Muy buenos días, amada iglesia. La gracia del Señor sea con todos nosotros. Sigue acompañando en este servicio de adoración a Él. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, nos visite en esta mañana, asimismo a los hermanos y amigos que se nos unen a través de las redes. Yo sé, hermanos, que quizás les sorprenderá que yo esté parado aquí. Si sabe lo que ha pasado esta semana en mi familia, mi hija Liz Marie tuvo que ser operada de emergencia de apendicitis el viernes, pero por la gracia de Dios y las oraciones de ustedes, amados, ella está mucho mejor, está recuperándose muy bien. Damos gracias a Dios por eso y a todos ustedes y a todos los hermanos que nos han expresado su amor y su preocupación. Gracias, amados. La verdad que la familia de la fe es la verdadera familia. Damos gracias a Dios por todos ustedes, pero no solamente Liz ya está mucho mejor, sino que yo tenía un compromiso, una deuda pendiente de estar parado aquí hoy. Pastor Valdera, de hecho, me dijo que iba a mover su compromiso con los misioneros para venir a predicar, para que yo me quedara con mi familia allá en la casa, pero yo tenía un compromiso que hice hace aproximadamente como 10 años, de estar hoy aquí parado. Nuestro amado Pastor Mayen era un hombre siempre que miraba al futuro, usted lo sabe, ¿verdad? Y nosotros siempre hablábamos del futuro, de qué iba a pasar después, de qué se iba a hacer. Y aunque usted no lo crea, una vez tuvimos una conversación sobre si seguíamos el curso normal de la vida y él partía a la presencia del Señor antes que yo, que yo iba a predicar el siguiente domingo, después de su partida, un pasaje particular de la Escritura. Este es un mensaje que tiene aproximadamente 10 años esperando ser predicado. Yo hubiese deseado nunca tener que predicarlo, pero yo tenía ese compromiso de estar aquí hoy. Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 6. Vamos a leer versículos 1 al 8, vamos a meditar en ese pasaje. Hay muchas cosas que se pudieran decir de ese texto, yo me voy a concentrar en los asuntos que quiero puntualizar para todos nosotros en este día. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros, por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Dios bueno, Señor, nosotros nos regocijamos en tu bondad y misericordia. Como cantábamos hace un rato, Señor, en tiempo de sequedad y en tiempo de abundancia, en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos difíciles y tiempos de gozo, te bendeciremos. Porque tú, Señor, eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y sabemos que a través de todas las cosas, tú sigues obrando para el bien nuestro y la gloria tuya. Y es por eso que ahora nos postramos ante tu presencia, rogándote, Señor, de que tú obres en medio de tu pueblo en esta mañana a través de tu palabra. ella nos hable directamente a nuestros corazones y nos lleve a mirar tu rostro, considerar tu gloria, para seguir, Señor, haciendo la obra que tú nos has encomendado. Sé pues, Señor, con tu iglesia, di al corazón las palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir a los oídos. Y todo esto te lo rogamos en el nombre soberano de aquel que reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La frase más importante para entender este pasaje y esta visión de Isaías es precisamente la frase que lo pone en su contexto histórico, donde comienza a relatarnos el capítulo número 6. Dice allí que Isaías tuvo esta visión en el año que murió el rey Usías. Y si usted no conoce, si no sabe quién fue el rey Usías y lo que hizo por el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, pues usted se pierde el por qué precisamente Dios dio esta visión gloriosa a Isaías en este momento. Y quisiera que usted vaya conmigo rapidito en su Biblia. No lo vamos a leer, pero para que lo ojee al libro de Segundo de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, en el capítulo 26, si lo puede buscar para que vea por encima los versículos. En ese pasaje la Biblia nos presenta el resumen de lo que fue el reinado del rey Usías. ¿Y por qué es tan relevante el hecho de que Isaías nos dice que tuvo esta visión en el año que murió el rey Usías? Usías, ese pasaje nos deja ver, dentro de las cosas que caracterizaron su reinado, lo primero y más relevante es que fue un reinado bastante largo. Fue el segundo rey con el reinado más largo en la historia del pueblo de Dios. El versículo 3 nos dice que Usías reinó 52 años sobre el pueblo. Señores, piensen lo que eso significa para una nación. 52 años, un rey, eso es toda una generación. Había gente que no conocía una nación donde Usías no fuera rey. Había gente que no había conocido otro rey en su vida. Nosotros aquí tuvimos un gobierno tiránico que duró 31 años, fue 31, fue que gobernó Trujillo. Y cuando Trujillo murió, usted se acuerda lo que pasó, que la gente ni creía que Trujillo había muerto. La gente no concebía una República Dominicana sin Trujillo en el poder. Ese hombre tenía 31 años ahí arriba. Imagínense en este caso donde estamos viendo un hombre que reinó 52 años sobre la nación. Pero no solamente que fue un reinado largo, al cual el pueblo ya estaba habituado a el rey. Él era el rey Usías, el único que habían conocido la mayoría de los habitantes del pueblo de Dios en ese momento, pero lo más relevante que nos muestra este capítulo 26 de Segundo de Crónica es que fue uno de los mejores reyes, uno de los reyes buenos que tuvo el reino del sur, el reino de Judá. Y lo más importante en cuanto a lo bueno que fue su reinado es que fue uno de los reyes piadosos. Usted sabe que en el reino del norte, de 20 reyes que llegaron a tener, solo 8 fueron piadosos, 12 fueron perversos y apartaron al pueblo de los caminos del Señor. Usías fue uno de los reyes buenos, de los reyes piadosos. Dice en versículos 4 y 5 que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él llevó al pueblo al verdadero Dios, mientras la mayoría de los reyes lo llevó a adorar ídolos y a los baales. Usías fue de los pocos que condujo al pueblo a la verdadera adoración a Dios. Por supuesto, no fue un rey sin falta, y eso es algo característico de la Biblia. Todos, aun los reyes buenos, dieron su metida de pata. Y el pasaje nos dice al final cuál fue la metida de pata del rey Usías. Mis hijos frecuentemente, cuando estamos haciendo devocionales y estamos viendo la historia de algún personaje bíblico que resalta por su piedad, por su devoción, ellos siempre me hacen esa pregunta: papi, ¿y cuál fue el pecado que la Biblia nos dice de este hombre? ¿Por qué? Porque es algo que yo le he enseñado. La Biblia, y eso es algo característico que de hecho nos muestra el origen divino de la Biblia, la Biblia quiere dejar claro que los hombres fallaron. Aún los buenos, aún los piadosos dieron metida de patas. Si la Biblia fuera un libro humano, los hombres hubieran hecho lo que siempre hacemos, que es magnificar nuestros héroes y esconder sus debilidades. No, pero la Biblia a propósito nos quiere enseñar las debilidades de los hombres. Aún los reyes buenos fallaron. Y eso tiene un propósito en la Biblia, que era apuntarnos ¿verdad? Aquel único hombre perfecto, aquel único sin pecado. La Biblia quiere mostrar en todas sus páginas que todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. Hay un solo hombre justo y perfecto que fue el Salvador, Cristo Jesús. Pero el punto, me fui por la tangente, el punto es que fue un rey piadoso. Fue un hombre que llevó al pueblo a adorar a Dios, pero no solamente fue un excelente rey en lo religioso, sino que fue un tremendo estadista, un extraordinario gobernante de la nación. El versículo 2 nos dice que él expandió los territorios de Judá y conquistó nuevas tierras. El hombre agrandó, expandió el reino. Los versículos 6 al 8 y 11 al 14, si usted lo mira, dice que el hombre se edificó un ejército asombroso, un ejército extraordinario, y con ese ejército liberó al pueblo de muchos de sus enemigos ancestrales. Estamos hablando aquí, dice el texto, que los libró de los filisteos, que siempre fueron una espina en el costado de Israel. Lo libró de los árabes, lo libró de los amonitas. Era un excelente estratega militar que ganó grandes batallas para el pueblo de Dios. En versículo 9 y 10 nos dice que hizo grandes proyectos de edificación. Reedificó la ciudad, remozó la ciudad, fomentó la agricultura, fomentó la ganadería, el pueblo prosperó en todas las maneras. Incluso el versículo 11 nos dice que promovió y desarrolló la invención de máquinas. Oiga, este hombre puso al pueblo de Dios en la vanguardia de la tecnología de su tiempo. Estaba en lo último de la tecnología, incluso se inventó máquinas de guerra, dice ahí el pasaje. Y fueron tantos los logros del rey Usías que la palabra nos dice aquí que su fama se divulgó a tierras lejanas. Fue un hombre famoso a nivel internacional y puso a la nación de Judá, al reino del sur, en el mapa. La gente conocía a la nación, se hizo famoso, sonaba en las redes, si usted lo quiere, en los días de hoy. Ese es el rey Usías que nos dice Isaías en el capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Imagínese por un momento, hermano, piense por un momento la incertidumbre que debía haber en el pueblo de Dios en este momento. Murió el rey, no cualquier rey, un rey asombroso, un rey que hizo cosas extraordinarias. Y es en medio de esa incertidumbre que Dios da esta visión a Isaías. Si usted mira el pasaje, dice que Dios abre los ojos espirituales de Isaías y le da una visión con un triple propósito. Hay tres cosas que Dios quería mostrarle a Isaías en este preciso momento, en este momento de incertidumbre, en este momento donde ellos se encontraban sin saber qué hacer. Murió el gran rey, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que Dios quiere mostrarle a Isaías es la gloria y majestad de Dios, el verdadero gran rey de su pueblo. Y si usted mira versículos 1 al 4, prácticamente todo lo que ese pasaje dice, esos primeros cuatro versículos, cada frase de esos versículos está diseñada para llevar a Isaías y a nosotros a asombrarnos de la grandeza, de la majestad del Dios que el pueblo de Dios tiene. Dice, como le dije, cada frase, primero nos habla de su trono alto y sublime. Vi a Dios sentado en un trono allá arriba, elevado, asombroso, grandioso, maravilloso. Y eso de elevado tiene un propósito. Todo esto son figuras que nos apuntan. Muchas de ellas nosotros no le entendemos porque no vivimos en ese contexto de monarquías. Pero la idea de un trono elevado es un trono que está por encima de todos los tronos. Hay muchos reyes, pero hay un rey de reyes y señor de señores. Hay un soberano de las naciones. Los reyes humanos vienen y van, pero el verdadero rey del mundo y de su pueblo sigue sentado en su trono. Y es un trono que está allá arriba, por encima de todos los demás. Eso es una figura de supremacía. De hecho, me dijo una vez un arquitecto, hermano de nuestra iglesia, me dijo: ¿usted sabe por qué? Yo no sé si usted se ha fijado que los bancos siempre tienen escalera para tú entrar a ellos. Tú nunca vas a entrar a un banco bajando, tú siempre entras a un banco subiendo. ¿Tú sabes por qué? Por la figura. Él dice: lo que ellos te quieren mostrar es que mientras tú entras a hacer negocio con ellos, tú vas creciendo y tú vas poniéndote por encima de los demás. Hay un metamensaje allí. Pero es un mensaje que desde los tiempos antiguos se usaban. Eso es lo que Dios quería mostrarle. Su trono estaba allá arriba. Su trono era el más excelso, sí. Usías había sido un rey grandioso, un rey asombroso, pero Jehová está por encima. Pero Jehová es más glorioso que todos los reyes humanos que pudieran haber en esta tierra. Pero no solamente nos muestra ese trono alto y sublime, sino que nos dice otra vez algo que para nosotros no es muy comprensible. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Y está hablando del atuendo real que se regaba y cubría cada área del salón donde estaba. Y otra vez, nosotros no entendemos mucho de esa figura, pero el asunto es que en términos de reinado, de majestad, mientras más larga, de hecho le van a poner una foto aquí para que usted vea algo, que todavía eso es común hoy, mientras más largo el atuendo real, pues más majestuoso es el rey. Eso es la coronación de la reina Isabel de Inglaterra. Cuando ella fue coronada, yo no sé si usted ve ahí en la gráfica, se necesitaron 6 damas para poder llevar el velo de ella, el atuendo real, la capa real. Era tan larga que 3 damas tenían que ir detrás de ella cargándola, porque eso es un signo de majestad, es un signo de gloria, es un signo de esplendor. Aquí está la gloriosa reina. Bueno, Isaías vio al Señor sentado en su trono y el atuendo del Señor cubría todo el templo. De hecho, en el original es más enfático, dice el ruedo del atuendo del Señor. Es lo más pequeñito de Dios, es más glorioso que cualquier gloria humana. Eso es lo que le quería mostrar. Dios es un rey glorioso. Dios sigue en su trono y es un rey glorioso y es un rey majestuoso, es un rey sublime. Pero no solamente se apunta a la majestad de Dios por su trono sublime y elevado, por sus vestimentas espléndidas, sino también por la apariencia y poder de los siervos que le ministran. Otra manera como se veía la gloria de un rey, la majestad de un rey en ese tiempo, era al ver los siervos que estaban ahí en su corte. Por eso la Biblia habla de los valientes de David. Usted ha visto cuando la Biblia está haciendo el recuento del reinado de David, dedica un capítulo entero a los valientes de David. ¿Usted cree que ese capítulo está ahí para apuntar a los valientes de David? Era para apuntar a la gloria del rey David. Porque si estos son los hombres que le sirven, ese es el punto. Si estos son los hombres que le sirven a él, imagínese cuán grandioso era el rey David. Ese era el punto. Bueno, pues el mismo punto aquí. Nos quiere mostrar los siervos que están delante de este rey que está viendo Isaías. Son majestuosos. ¿Cuánto más nos dice eso de aquel a quien sirven? Y mis hermanos, yo sé que nosotros estamos acostumbrados a ver estas imágenes de los ángeles, ¿verdad? Como, bueno, a veces lo pintan como niñitos gorditos, desnudos, ¿verdad? Con un arpa. Lo vemos así en muchos dibujos. O estos personajes medio afeminaditos que no sabemos bien si son hombre o mujer. Y es verdad que nosotros no sabemos mucho. Eso en mi clase de teología, cuando vimos angelología, yo le dije que una de las principales palabras que se usa en angelología es al parecer. Según vemos, porque no sabemos mucho de la naturaleza de los ángeles, pero lo que este pasaje nos está dejando ver es que no son muchachitos gorditos que están con un arpa, no son unos hombrecitos medio afeminados que no sabemos bien qué es lo que son, son unos seres asombrosos, son unos seres majestuosos, tanto que dice ahí la escritura que cuando estos seres clamaban y clamaban uno a otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, era tan poderosa su voz que temblaba. Eso es lo que está diciendo. Eran seres tan majestuosos que estaban en la presencia de Dios que a su voz se sacudía el templo. Y yo no tengo que decirle, usted sabe, ¿verdad? ¿Cuántos hombres mató en una noche un ángel en la Biblia? Un ejército entero, porque no eran hombres que estaban sentados, era un ejército entero de 185,000 hombres, un solo ángel. Y esas son las criaturas que están delante de este rey que Isaías está viendo. Pero no solo eso. A pesar de lo asombrosas, a pesar de lo grandiosas que son estas criaturas, ni siquiera ellas son dignas ni capaces de estar en la presencia de Dios. Usted ve que el pasaje nos dice que ellas cubrían la parte de su cuerpo que estaban expuestas. Dice que tenían 6 pares de alas y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su pie. Está hablando de la parte de su cuerpo que estaban sin vestimenta. Tan glorioso es Dios que ni siquiera los ángeles pueden estar en su presencia. Y como le dije, hermano, el punto de todo esto es mostrar esa gloria, esa majestad de Dios, que Isaías viera la gloria del rey que seguía sentado en el trono. Pero quizá lo que pone la tapa al pomo, como decimos, lo que corona la majestad de Dios en este pasaje, de esta visión de Isaías, es que es precisamente lo que estos ángeles proclamaban, lo que estos serafines que estaban aquí proclamaba, y dice que ellos gritaban, y nosotros sabemos por Apocalipsis que esto es una adoración constante delante de Dios, y ellos gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Usted se acuerda que Usía era famoso por una de las cosas que lo hizo famoso? Fue su ejército asombroso. Bueno, ellos están clamando aquí a Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La tierra conoció el esplendor del rey Usías, pero la tierra revelaba la gloria del Dios que seguía sentado en el trono. Y cuando ellos cantaban Santo, 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 precisamente estaban resaltando lo elevado, lo exaltado que es Dios sobre su creación. El atributo de la santidad de Dios es el atributo que lo separa de todo lo creado. Nosotros hacemos mucho énfasis en el aspecto de la santidad que tiene que ver con apartarse del pecado, y claro que eso es parte. Santidad implica separación del pecado, pero santidad en la Biblia es más que eso. Cuando la Biblia habla de santidad, está hablando de algo que es diferente, de algo que es fuera de lo común, de algo que es fuera de lo ordinario, está hablando de algo extraordinario. Esa es la idea de algo que es santo, algo que se separa, que es especial. Pero fíjense que los ángeles no están cantando aquí Santo Jehová de los ejércitos, sino Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y eso tiene mucha importancia cuando usted conoce el idioma hebreo. Nosotros con frecuencia vemos allí un indicio de la Trinidad, ¿verdad? Decimos Dios es Santo, 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 es Santo en sus tres personas. Y puede ser, hermano, que haya algo de eso allí, pero ese no es el punto del pasaje. No es apuntar a la Trinidad, es apuntar a la grandeza de la santidad, de lo extraordinario que es Dios. En el idioma hebreo no existen los superlativos. Ellos no sabían decir grandísimo. No sabían decir, qué sé yo, pequeñísimo. Buenísimo. ¿Usted sabe lo que hacía un judío cuando quería expresar superlativo? Repetía la palabra. Bueno, bueno. ¿Qué era eso para un judío? Buenísimo. Grande, grande. Grandísimo. De hecho, déjeme decirle algo que quizá usted no sabía. ¿Usted ha visto ese pasaje donde dice el mismo Isaías: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera? ¿Usted sabe que lo que dice literalmente en el original, eso está traducido para que nosotros lo entendamos? Lo que dice es: tú guardas en paz, paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque ellos no tenían superlativo, y él quería decir: no es cualquier paz, es una paz extraordinaria, y por eso puso paz, paz. Cuando ellos querían decir que algo era su máxima expresión, lo repetían dos veces. Por eso, de hecho, el Señor llegó a decir muchas veces: de cierto, de cierto os digo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Esto es ciertísimo. Pero usted se fijó que el pasaje no dice santo, santo. El pasaje dice Santo, Santo, Santo. La única vez en toda la Biblia donde se repite tres veces. Esto es un superlativo de un superlativo. Si dijera Santo, Santo, ¿qué estaría diciendo? Santísimo. Pero eso no es lo que dice. Santo, Santo, Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Santisísimo. Esa es la idea. Y lo que quería era dejar a Isaías como: ¡wow! Este Dios, este rey que sigue en el trono, es asombroso. Y otra vez, hermano, ¿por qué esta visión? ¿Por qué el Señor le muestra esto a Isaías precisamente en el día que murió el rey Usías, o en el año que murió el rey Usías? Otra vez, era un tiempo de incertidumbre. Era un tiempo tal vez de preocupación. ¿Qué va a pasar con la nación? ¿Dónde va a parar esto? ¿Podrá venir un rey que pueda seguir la obra de Usías, o que pueda seguir haciendo cosas como las que Usías hacía. Y el Señor le muestra esta visión de un rey glorioso para recordarle a Isaías que aunque los reyes humanos van y vienen, el verdadero rey, el rey glorioso, el rey supremo, el rey soberano, sigue siempre en el trono de Dios. Sigue siempre gobernando su pueblo. Hermanos, Dios usa instrumentos gloriosos. Dios en su gracia nos concede la bendición de ser instrumento en su mano para hacer cosas asombrosas, pero al final del día, el rey de su pueblo es Jesús. El gran pastor de su pueblo es Jesucristo, y el Señor nos está invitando aquí a poner nuestros ojos en Jesús. De hecho, déjeme decirle, no estoy sacando esto de contexto cuando digo mirar a Jesús. Usted sabe que Juan nos dice en Juan 12:41, usted lo puede revisar después, que la visión que tuvo Isaías fue de Jesucristo. El que él está viendo sentado en este trono alto y sublime y los ángeles cantando era Jesucristo. Lo dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 41, diciendo, cuando Isaías vio a Jesús, está hablando de Jesús y dice, cuando Isaías lo vio sentado en el trono. Jesucristo siempre ha sido el Rey y Señor de su pueblo por los siglos de los siglos, y Él sigue siendo el mismo Rey glorioso. Y eso era lo que el Señor quería mostrarle a Isaías. Él es el gran Rey, Él es el gran Señor, Él es el gran Pastor de su pueblo, y Él sigue sentado en su trono. Él sigue gobernando su pueblo, y su gloria y majestad no disminuye, aunque los siervos, aún grandes siervos, aún instrumentos poderosos, ya no estén. El Señor Jesucristo sigue siendo la cabeza de su iglesia. Fíjese que el Señor está aquí sentado en su trono. El Señor no está caminando de un lado para otro diciendo, y ahora, poniéndose la mano en la cabeza, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Se nos fusía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a seguir mi pueblo? No, el Señor le mostró, sí, Usía ya está conmigo, pero yo sigo aquí. Yo sigo sentado, yo sigo siendo el mismo Dios glorioso, soberano, y yo voy a seguir adelante con mi pueblo. Pero si usted mira el pasaje, en el versículo 5, esta visión gloriosa de Dios tiene otro propósito. No es solamente reforzar a Isaías en que el pueblo de Dios seguía en la mano de su Dios soberano, de su Rey y Señor, sino a la vez esta visión tiene el propósito de mostrar a Isaías su propia pecaminosidad y la del pueblo en que vivía, la necesidad que ellos tenían de seguir buscando de la salvación que ese Dios ofrece. Si usted mira el versículo 5, dice, entonces dije, esto es Isaías, después de ver esta gloria de Dios y este Dios que es santisísimo, dice ahí, dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías está pronunciando aquí un augurio de perdición sobre el ¡ay de mí! El ¡ay! En la Biblia, hermanos, es un término técnico. Es lo que se conoce como un augurio de perdición. Es lo contrario en la Biblia del bienaventurado. En la Biblia hay dos augurios. Un augurio de bendición, bienaventurados. Un augurio de perdición, ay. Y por eso tenemos bienaventuranzas. Bendito, dichoso, feliz. A este le va a ir bien, es la idea. Bienaventurados esto, bienaventurados aquellos. Pero también tenemos muchos ayes. Ay de, ay. Y como le dije, esos son términos contrarios. Bienaventurado, un augurio de bendición. Hay un augurio de perdición. Isaías, cuando contempla la gloria y la majestad de Dios, se ve como muerto. ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! ¡Soy un pecador! Fíjese cómo dice, soy un hombre inmundo de labios. Y es una figura también. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es una figura, un corazón pecaminoso. Soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo inmundo de labios. Y estamos frente a un rey, a un Dios glorioso y majestuoso. Mis ojos han visto al rey. Mire, en el día que murió el rey, o sea, vi yo al rey. sentado. Pero usted sabe que es lo más interesante. Si usted voltea su página en Isaías capítulo 5, si tiene su Biblia abierta allí, Isaías acaba de pronunciar en el capítulo 5 una serie de ayes sobre el pueblo. Él era un profeta de Dios. Parte de su trabajo era confrontar al pueblo con su pecado. Y en Isaías capítulo 5, él da por lo menos 6 ayes contra los pecadores del pueblo. Él dice, ¡ay! Versículo 8, ¡ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! Está hablando de los avaros allí, de esos que amontonan y no le dejan a nadie. Lo come solo, si usted lo quiere. Versículo 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Versículo 18, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta! Versículo 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Versículo 21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo! Versículo 22, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Y él está allí, mire, mirando a todo el mundo diciendo, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Y ay de ti! ¡Y ay de ti! ¡Y ay de ti! Para él era fácil ver el pecado de todo el mundo, pero cuando se vio frente a Dios, ¿cuál fue el grito? ¡Ay de mí! Porque la verdad que es fácil nosotros medirnos con los otros. ¿Verdad que sí? Nadie busca el más bueno para medirse. Siempre dice, bueno, que yo no soy como fulano. Yo sé que yo no soy perfecto, pero yo no soy como fulano, y no soy como mengano, y no soy como sutano. Pero el problema es que nuestra medida no somos nosotros. Nosotros no estamos llamados a medirnos unos con otros. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Cuál es nuestra vara? Nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, fíjese cómo este texto siempre nos apunta a Cristo. Él es el que está sentado en el trono y es con él que Isaías está midiendo y dice, ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un pecador, tengo un corazón inmundo, con labios inmundos. Pero qué glorioso nuestro Dios, que cuando Isaías reconoce su pecaminosidad, se ve delante de Dios tal cual él es y clama a Dios y reconoce esa pecaminosidad, entonces Dios hace provisión de él. Y si usted mira versículos 6 al 7, dice allí, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y otra vez, aquí tenemos que ver que él tomó un carbón encendido del altar. Usted sabe qué altar es ese, ¿verdad? Era el altar del holocausto. El altar que dice la Biblia que estaba delante en el patio, ¿verdad?, del templo, y que tenía que estar encendido 24 horas, todo el tiempo tenía que haber una ofrenda delante de Dios, porque todo el tiempo pecamos. Nosotros necesitamos un Salvador y un Mediador todos los días, cada minuto, cada segundo, y por eso el altar tenía que estar encendido las 24 horas. No podía cesar un holocausto día y noche. De hecho, se ponía uno en la mañana y cuando se retiraba en la noche se ponía otro y se mantenía siempre. Y es de allí, de ese altar que toma, de ese altar donde había sido derramada la sangre de ese sacrificio, que toma y lo pone en sus labios para purificarlo. Y obviamente todo esto otra vez es una figura de Cristo. Él es ese cordero. Él es ese cordero que fue sacrificado en el altar de Dios en el cielo y por el cual nosotros somos limpiados de nuestro pecado. Y si nosotros buscamos de Dios, cuando nos vemos frente a Dios y vemos nuestra necesidad, si nosotros vamos a Cristo, nosotros vamos a ser limpiados como fue Isaías. Seremos perdonados, seremos lavados, seremos limpiados. Esa es la promesa que el Señor nos hace en Cristo. Y esa es la promesa que el Señor le hace a cualquiera que pueda estar aquí, que todavía no está en Cristo. Todo comienza con tu reconocer tu pecado, con ver que no depende de qué tan bueno tú te crees. Cuando tú te mides con el de al lado, yo no soy un delincuente, yo no robo, yo no mato, ese no es el punto, tú eres un pecador y necesitas un Salvador. Y hay un único Salvador dado a los hombres, que es Cristo Jesús, que murió en la cruz para ser el Salvador. Y cuando tú reconoces tu pecado y tú clamas a Cristo para que te salve, así como Isaías fue aquí lavado de su pecado, fue quitada su culpa, limpio su pecado, eso es lo que Dios promete hacer aquellos que le buscan, aquellos que se acercan a Él a través de Cristo. Pero volviendo al pasaje una vez más, Isaías entonces, en este momento en que murió el rey Usías, se hecho consciente de la gloria y majestad del verdadero rey de su pueblo, que es el Señor. Es hecho consciente de su necesidad y la necesidad que tenía el pueblo de un Redentor. Pero esto entonces lo lleva a ser consciente de la necesidad de alguien que siga anunciando de ese Redentor. Y es allí donde Dios en esta visión le hace ver su invitación a que siga haciendo la obra, a que continúe proclamando. Dice el pasaje, después, versículo 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros sabemos claramente que esta no fue el llamado original, primario de Isaías, por una sencilla razón. ¿En qué capítulo que estamos aquí? En el capítulo 6. Ya hay 5 capítulos de profecía de Isaías cuando él tiene esta visión. Pero todavía más, si usted busca Isaías 1:1, donde comienza, dice que él fue profeta desde los días en que gobernó Usías. Él no fue llamado profeta después que Usías murió. Él fue profeta estando el rey Usías gobernando sobre la nación. ¿Y por qué tenemos este llamado aquí entonces? ¿Por qué Dios está invitando otra vez a Isaías a seguir haciendo la labor? Por lo mismo, hermano, póngalo en el contexto. Se murió el rey. ¿Para dónde vamos ya? Ya no hay nada que hacer. Y el Señor le dice a Isaías, el rey murió, pero el rey soberano sigue aquí. Y todavía hay mucha necesidad. Todavía hay mucho que perdonar y que salvar. Todavía hay que seguir haciendo la obra. Eso es lo que el Señor le está mostrando a Isaías. Isaías, tu llamado no ha concluido porque el rey murió. El rey sigue aquí. La obra tiene que seguir. Y el Señor le deja ver a Isaías, o mejor dicho, lo invita a continuar. Una nota que quiero hacer aquí. El Señor no necesita a Isaías, hermano. Como no nos necesita a nosotros. Nosotros a veces cometemos error de hablar de que Dios necesita. La obra de Dios necesita. Bueno, tal vez pudiéramos decir que la obra de Dios necesita, pero Dios no está en necesidad nunca. ¿Usted sabía eso? Dios nunca está en necesidad. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Hechos 17:25 que nuestro Dios no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Nosotros tenemos un Dios que no necesita de nadie, no necesita de nada para cumplir su propósito. Es más, el Señor Jesucristo dijo que si nosotros callamos, ¿qué iba a pasar? La piedra van a hablar. Es un asunto de si nosotros vamos a hacer la obra. El Señor lo está invitando. ¿Quién irá? Si tú no vas, el Señor va a hacer su obra. Como le dijo Mardoqueo a Esther, ¿usted se acuerda? Si tú callas en este momento, olvídate mía. Dios nunca está en crisis, hermano. Dios nunca está en crisis. Respiro y liberación vendrá de algún otro lugar. Eso fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Pero quién sabe si para eso Dios te puso aquí. Pues es lo mismo que Dios le está diciendo a Isaías. Isaías, la obra no ha terminado. Aún hay mucho que hacer. ¿Quién irá? Isaías responde, heme aquí. Envíame a mí. Mis amados, yo creo que yo no necesito explicar mucho, ¿verdad?, de cómo este pasaje aplica a nosotros hoy. ¿No dice un refrán al buen entendedor? Pocas palabras. Yo creo que está claro. El rey murió. Nuestro pastor pasó a la presencia del Señor esta semana. Y la verdad que fue un pastor extraordinario, hermanos. La verdad que fue un hombre con una gracia impresionante de Dios. Yo hice una reseña breve de lo que fue el ministerio del Señor. Si usted no la vio, búsquela por ahí. Brevísima, pocas palabras, tratando de mostrar lo que fueron 40 años de un ministerio asombroso, impresionante. Y la verdad que no hay, ni habrá otro José Mayén. ¿Usted está consciente? No hay otro José Mayén. Ni se va a levantar otro José Mayén. Es un hombre con una gracia única y extraordinaria. Pero el rey sigue sentado en su trono. El rey de su iglesia El pastor, el gran pastor de las ovejas es Cristo Jesús, y Él sigue sentado en su trono. Y este es un momento donde nosotros debemos mirar a ese pastor. Eso fue lo que el Señor quiso decirle a Isaías. Este momento de incertidumbre, hermano, yo sé que la hay. Hermano, yo voy a ser sincero, aquí yo mismo me he preguntado, ¿y existe tal cosa como convertido a Cristo sin José Mayén? Ese hombre tenía su dedo en todo. Pero encima de José Mayén estaba el gran pastor, el Señor Jesucristo. Y Él sigue ahí, hermanos. El Señor sigue estando sentado en el trono. Sigue dirigiendo a su pueblo. Y si nosotros seguimos poniendo nuestra vista en Él, no tenemos que temer al futuro. Porque Él es el Dios de la obra y Él va a hacer la obra. Pero este pasaje también nos invita a nosotros a examinarnos. Fíjese que esta visión llevó a Isaías a mirar adentro y ver. Y este es un tiempo crucial para nosotros evaluarnos, hermanos. Es un tiempo para evaluarnos de manera personal. Es un tiempo para evaluarnos como iglesia. Las cosas que podemos hacer mejor. Las cosas que podemos cambiar. Las cosas que todavía tenemos que rendir delante de Dios. Que confesar a Dios. Que buscar la gracia del Señor para cambiar. El Señor puede hacer mucho más todavía. En nosotros como individuo y en nosotros como iglesia. Pero todo comienza con nosotros reconocer nuestra necesidad y acudir a Él. Finalmente vimos que este pasaje nos invita a nosotros unirnos a Dios, a seguir haciendo la obra. ¿Usted vio que eso fue lo que le dijo? Toda esta visión para decirle, vas a seguir Isaías haciendo. ¿Quién va a ir? Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. La obra sigue. Seguimos aquí, llamados por Dios a seguir con iglesia de convertidos a Cristo, a seguir adelante, a seguir haciendo lo que se nos enseñó a hacer, a seguir predicando la palabra, a seguir desarrollando cada ministerio. Y mis hermanos, lo mejor es eso, que nosotros no tenemos que improvisar. El Señor está llamando a que los obreros que estaban sigan, como hizo Isaías, pero también a otros que se unan a la obra, que se unan a la labor, porque la obra de Dios sigue, porque el Señor sigue haciendo su obra en su iglesia. Y este pasaje nos deja además ver la bendición que nosotros tenemos, hermanos, que nosotros no vamos a improvisar nada aquí, no vamos a improvisar nada. Ya se nos dejó un patrón. Sí, nosotros ya no tenemos al pastor Mayén con nosotros para dirigirnos, pero él nos dejó un modelo. Ya nosotros tenemos una iglesia organizada, tenemos equipos de trabajo, tenemos actividades que hacíamos regularmente, y eso es lo que vamos a hacer, ese es el plan. Seguir buscando la gracia de Dios y seguir para adelante, haciendo lo que se nos enseñó a hacer, siguiendo el modelo que se nos dejó. Y cuando el COVID nos deje, vamos a seguir haciendo todas nuestras actividades, vamos a seguir con nuestros campamentos, vamos a seguir con nuestras conferencias, aún las conferencias de matrimonio. Eso es un legado que se nos dejó y que vamos a continuar. Vamos a continuar con las 25 conferencias de matrimonio cuando el Señor nos lo permita. Y vamos a seguir con ellas hasta que Cristo venga. La iglesia de convertido a Cristo sigue adelante, mirando a Cristo, buscando en Él su gracia. Seguiremos haciendo la labor como el Señor nos dejó encomendado y como nuestro pastor, que fue su instrumento, nos dejó establecido. Y quiero terminar precisamente, vaya conmigo, lee este pasaje y con eso terminamos. Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 8. Nosotros con frecuencia leemos ese versículo 7, citamos ese versículo 7, pero para entender de verdad ese pasaje hay que ligarlo con el 8. Fíjense que dice Hebreos 13, búsquelo, hermano. Quiero que leamos esto y con esto terminamos. Dice Hebreos 13, 7 al 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y fíjese que aunque nosotros usamos ese pasaje para hablar de los pastores actuales, acuérdense de sus pastores, imiten sus pastores, lo cual también es verdad. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo te he escrito, eso es verdad. Pero este texto no está hablando de los pastores actuales. Este pasaje está hablando de los pastores que ya habían partido con el Señor. Fíjese que dice, acordaos. No es el que tú estás viendo ahora, es el que se fue, que tú te vas a acordar. Y fíjese que está diciendo que os hablaron en pasado. Este es un tiempo donde la iglesia ya estaba siendo perseguida. El mismo escritor a los Hebreos dice en el capítulo 10 que algunos habían muerto ya por el evangelio. Y muchos de ellos principalmente eran los pastores que se perseguían. Y lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es: acordaos de esos que ya se fueron. Miren su ejemplo, miren su conducta, imiten el modelo que les dejaron. Eso es interesante porque nos manda a poner la vista en los que se fueron. Ya esos se graduaron, ya esos sabemos que no van a dar una metida de pata. Vamos a poner la vista en los que nos dejaron un ejemplo intachable hasta el fin. Y eso es lo que está diciendo. Mira esa historia pasada, mira esos ejemplos que ya te dejaron, sigue su modelo, sigue su ejemplo. Ahora mira el versículo 8, aquí que usted entiende el versículo 8. Usted dice: ¿qué tiene que ver esto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, usted está viendo lo que este pasaje quiere decirnos. Exactamente lo mismo que vimos en Isaías. Sí, se van a ir muchos obreros. Esa es la vida. Se irán. Pero Jesucristo, el Señor de la iglesia, sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que sigan haciendo la labor. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Sigan siguiendo el ejemplo. Sigan siguiendo el patrón que se le dejó. Que cuentan con el mismo Señor. Es el mismo Señor que tenía José Mayén cuando fundó esta iglesia, que seguimos teniendo nosotros. Así que, amada iglesia de convertidos a Cristo, seguimos adelante con los ojos puestos en Jesús hasta su venida. Oramos. Padre de gloria, gracias por tu palabra. Oh Señor, qué bueno es saber que tú eres el gran pastor, que tú sigues adelante con tu iglesia, que tú, Señor, completarás la obra que comenzaste y preservarás a los tuyos hasta tu venida. Ayúdanos, Señor, a seguirte sirviendo con fidelidad. Que podamos en este momento crítico de nuestra vida de iglesia nosotros glorificarte a ti y honrar la memoria y el ejemplo de nuestro amado pastor que por 40 años nos diste. Y que podamos hacerlo siguiendo el ejemplo de fe y la conducta que tú nos diste a través de él, puestos los ojos en Jesús, que es el mismo y que seguirá haciendo su obra en medio nuestro. Da esa confianza, da esa esperanza, anima a tu pueblo, Señor, en esta hora a involucrarse. Así como a Isaías, tú lo llamaste nuevamente, sigue llamando a tus obreros. Aquellos que hasta ahora te han servido, ayúdale a ver que tú sigues llamándolo, invitándolo a seguir la obra que tú comenzaste en este lugar por medio de tu siervo. Y sigue levantando hombres, Señor, para que sigan atendiendo la mies en nombre tuyo y para tu gloria. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y gracias nuevamente por el pastor que nos diste por 40 años, por su ejemplo, por su vida y por su testimonio. Nuevamente, Señor, ayúdanos a honrar su vida y ministerio, continuando la obra que tú comenzaste a través de él. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Misión.